Nice. Okay, we are now recording. Today is March 14th, Saturday, March 14th, and this is the International Conference on Language Documentation and Conservation, the session in the Asia Room on Saturday morning. We are starting the session now, and our first paper this morning is from an anthropologist, professor of anthropology, who joins us all the way from Chile, Professor Tonko, and he will be speaking on Rescuing Kawaiskar Cultural Heritage, a community-based documentation initiative. So please, Professor Tonko.
I'm in Spanish. Shall we tell that it's going to be in Spanish?
I think they'll figure it out pretty quickly. This talk will be in Spanish. So.
You don't speak Spanish.
Empiezo. Empiezo.
Please.
Yes, thank you. Y buenos días. La lengua Kawaskar es la única lengua fijina que se habla actualmente en forma cotidiana, aunque el número de hablantes es muy reducido, solo 7. El nombre lengua fijina es una distinción geográfica que no implica parentesco con otras lenguas de la zona, como el Yagal, el Tsekknam, etc. Aparte de los vocabularios que datan del siglo XVI, la investigación lingüística moderna es el del siglo XX. Del punto de vista antropológico, los testimonios más confiables son los de los antropólogos Martín Gusinde y Josep Amperer. También hay que citar a Hammersley Dubois, quien postula que la lengua que se habla en la zona norte de los canales de la Patagonia Occidental es diferente a la zona más austral y la denomina lengua axanas. No obstante, la lengua hablada por los canoeros, cuyo territorio se extendía desde el Golfo de Penas hasta ambas márgenes del Estrecho de Magallanes, es una sola. Son dos variedades dialectales y que actualmente se denomina Kawaskar al igual que sus hablantes. Los últimos hablantes de esta lengua viven en Puerto Edén, una pequeña villa al norte de Punta Arenas, que es la capital de la región de Magallanes, a una distancia de 2 días de navegación. La mayoría de los hablantes no kawaskar de Puerto Edén provienen de la isla de Chiloé. Se les conoce como chilotes, entre paréntesis, y pertenecen a la etnia mapuche huilliche. Lingüistas profesionales comienzan a trabajar con miembros de la comunidad Kawaskar de Puerto Edén en la década del 70. En ese tiempo, la comunidad contaba con una población de aproximadamente de 30 individuos que hablaba la lengua y podía interactuar en su propia cultura ancestral. Los trabajos de la década del 70 estaban orientados al rescate de la lengua y los miembros de la comunidad Kawaskar de Puerto Edén participaron como informantes a cambio de víveres y ropa. Esta era la única motivación más evidente para su cooperación. Por otro lado, era una práctica que los antropólogos que habían visitado la comunidad practicaban. Este procedimiento estaba acorde con el sistema económico Kawaskar de trueque. Que la lengua se documentara o no, no era una preocupación para los miembros de la comunidad. Los informantes, a pesar de que se les decía que era importante conservar la lengua, no tenía mayor preocupación al respecto. El registro de los datos lingüísticos estaba enfocado a un público académico, ya que era la actitud de la época. En ese tiempo no se pensaba en una posible revitalización de la lengua en aquella época a nivel gubernamental y en la sociedad chilena en general. Las lenguas indígenas no tenían valor y la principal preocupación del gobierno era que las poblaciones indígenas pudieran dominar el español, que era la única lengua oficial de la República. Todo lo referente a la cuestión indígena se centraba en la idea de la asimilación, que no hubiera ninguna distinción, puesto que todos eran o debían ser chilenos. Cualquier distinción entre grupo étnico-lingüístico que fuera contrario a la unidad nacional se consideraba que propendía a un divisionismo peligroso. Una nación dentro de la nación chilena era inconcebible e incluso todavía es impensable. Por eso las políticas lingüísticas de ese tiempo estaban enfocadas al reforzamiento del español en desmedro de las minorías lingüísticas del país. En muchas comunidades indígenas estaba prohibido hablar la lengua vernácula. Si las nuevas generaciones dominaban la lengua oficial del país, esto significaba progreso y mayor posibilidades de educación, empleo, etc. La lengua vernácula podría conservarse a nivel familiar o bien desaparecer sin mayores consecuencias. La política social terminaba apuntando solamente a homogeneizar a todas las personas sin considerar su sustrato indígena, lo que en algunas comunidades puede ser determinante, pues significa que la negación de la identidad étnica del otro cultural y de la riqueza de su universo cosmogónico, produciendo en lo inmediato alteraciones en los patrones culturales, en lo referente, en el proceso de implementación, un magro resultado al momento de la evaluación del programa social desarrollado. En Puerto Edén, los niños Awashan iban a la escuela porque sus padres querían que aprendieran a hablar bien español. El Awashan era, y posiblemente siga siendo, considerado por los habitantes no Awashan de Puerto Edén como un dialecto, con el significado de lenguas imperfectas o habla primitiva, imposible de contener toda la riqueza de una lengua civilizada. En la década del 40, con la presencia de grupos no autóctonos, chilotes, loberos y personal de la Fuerza Aérea de Chile, en contacto permanente con los indígenas, impuso el uso del español, contribuyendo al desarrollo del bilingüismo con una restricción notoria de la lengua materna, ya que los indígenas utilizaban su lengua exclusivamente cuando no estaba en presencia del grupo Nohawashar, aún ante aquellos que se habían integrado al grupo por matrimonio. Siendo el español la lengua dominante, en un sentido extenso, por razones socioculturales, esta opera como código impuesto en las interrelaciones del grupo indígena y el no autóctono. Sin embargo, existen ciertos factores que resultaron en desmedro de la lengua vernácula. Las generaciones jóvenes tenían mayor contacto con los no Awashan, la asistencia a la escuela, la migración a la ciudad y el cumplimiento del servicio militar obligatorio se visualizan como elemento aculturizador, lo que produjo un desmejoramiento en la competencia lingüística de su lengua materna con interferencia en la competencia comunicativa del grupo. Al comienzo de la década del 80, los Kawaskar que participaron como informantes, así como el resto de la comunidad, sintieron inquietud por los datos recopilados por los investigadores. Se preguntaron con qué fin los utilizaban. Cuando recibieron una copia de un disco con música Kawaskar editado en Europa, esto causó indignación porque un disco es un ítem comerciable del cual se obtienen ganancias y nadie de la comunidad recibió nada a cambio de ese material comercializado. A partir de ese momento, los Kawaskars entregaron información con desconfianza, no abiertamente como antes, y todavía no había ninguna preocupación del grupo respecto a la desaparición de la lengua. Al comienzo de la década del 1990, la política del gobierno respecto a las comunidades indígenas de Chile cambió. Para tratar problemas atingentes a las comunidades indígenas, se creó la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas, CEPI, en mayo de 1990. A partir del año 1993, pasa a llamarse Corporación Nacional Indígena, CONADE. Esta corporación depende del Estado y su función fundamental es promover, coordinar y ejecutar las políticas públicas del Estado con el fin de mejorar las condiciones de vida de los indígenas en lo referente a lo económico, social y cultural. CONADE, en lo que respecta a políticas lingüísticas, inicia una serie de programas a nivel nacional tendiente al rescate cultural. En la región de Magallanes, las primeras iniciativas se enfocaron a la creación de un alfabeto de la lengua y la creación de una gramática. En ese tiempo, no se pensaba todavía en una revitalización de la lengua, solo pretendía llevar a cabo un registro documental como patrimonio cultural. La paulatina migración a la ciudad por parte de los Kawaskar de Puerto Edé dio origen a los llamados Kawaskar urbanos. En la ciudad se produjeron matrimonios mixtos de Kawaskar y mapuches huilliches, y la lengua no fue transmitida a las nuevas generaciones. La única lengua que hablan estos Kawaskar urbanos es el español. Además del desconocimiento de la lengua, tampoco conoce la cultura ancestral. En la década de 1990, las comunidades indígenas de Chile iniciaron un movimiento reivindicatorio en cuanto a sus derechos, entre los cuales se encontraban sus tradiciones, sus lenguas y costumbres. Se constituyeron en asociaciones con derecho legal, tal como lo establecía la recientemente promulgada Ley Indígena. A estos movimientos también se sumaron los Kawaskar urbanos, constituyéndose en comunidades no territoriales con personalidad jurídica. La gente de Puerto Edén igualmente se constituyó como comunidad, formándose así dos grupos con distintas necesidades y distintos propósitos. Los Kawaskar urbanos se sienten desprovistos de identidad, no hay nada que los distinga de los mapuches huilliches que viven en Punta Arenas y Puerto Natales. Desconocen la cultura ancestral y la lengua. Sin poder encontrar ninguna cosa que los singularizara, lo único que visualizaron como elemento que les podría brindar identidad era la lengua de sus ancestros. Por consiguiente, solicitaron al gobierno regional y CONADE que se iniciaran trabajos que condujeran a la enseñanza de la lengua rawasca. Así comenzó un programa de revitalización que ha avanzado en forma lenta, puesto que se tuvo que crear los instrumentos necesarios para comenzar la enseñanza de la lengua, es decir, manuales, gramática, diccionarios, bilingües, capacitación de monitores para la enseñanza, etc. La actitud de desconfianza de los hablantes de la lengua hacia los investigadores cambió, no solo porque los beneficiarios de los trabajos serían los mismos Aguascar, sino porque existían vínculos familiares. Una última generación de niños Aguascar había nacido a fines de la década de 1990 y los últimos hablantes no querían que se perdiera el conocimiento ancestral y la lengua. Gabriela Paterito, en una de nuestros informantes, expresa: los Aguascar que se establecieron con los blancos tienen moldeada la mente al habla de los blancos y han olvidado la lengua Aguascar. Y mis hijos que están en el sur, todos se han olvidado de hablar. Antes todos sabían hablar y cuando se fueron a la ciudad adoptaron la lengua de los blancos y por eso no saben hablar y ahí estarán. ¿Qué pasará cuando se mueran todos? Y cuando yo me muera, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a conservar? ¿Y quién va a nombrar las cosas? El proceso de la revitalización de la lengua en la región de Magallanes es una conquista de las organizaciones de Aguascar urbanos. Ellos pretenden impulsar la lengua y la cultura desde una perspectiva pedagógica y lingüística. Esta situación es considerada por parte de los Aguascar urbanos como una estrategia que les permita vincularse con su cultura de manera tal que los educandos puedan adentrarse en la cosmovisión de su pueblo. Esta instancia de participación les permitirá ejercer su derecho natural de aprender la lengua de su pueblo, a través de ella conectarse con lo fundamental de su cultura y al mismo tiempo, en lo posible, manejar los códigos culturales y de esa manera ellos podrán interactuar con los ancianos de la aldea. Respecto a los dirigentes de la comunidad de Puerto Edén, ellos son personas que han tenido una educación universitaria. Al tener este tipo de orientación o de capacitación, su visión sobre la realidad sociocultural de la etnia es distinta, ya que ellos pueden realizar un análisis completo y profundo sobre las ventajas y potencialidades del acervo cultural Aguascar. Bajo esta óptica, podemos decir que los dirigentes de la comunidad se presentan como agentes concientizadores de la realidad de su pueblo y su rol fundamental es fortalecer los valores y las instituciones de su comunidad. Así, por otra parte, de la Así, por parte de la comunidad hablante, se produjo un cambio de actitud respecto a la entrega de materiales lingüísticos y culturales. Esto porque tales datos, tenían que ser resguardados. Muchas gracias.
Muchas gracias. Do you want to say a few words about this project?
Okay. My colleague gave a panoramic view of the work we have been doing in Chile with the Cahuasca language is spoken only by 7 persons. And well, first the community gave all the information, let's say, free. But they wanted to they wanted to get some feedback of what they were giving, because it was a means to show the other persons who lived in this village, who were members of another ethnic group, that their language and their culture was valuable. The language they spoke was considered a dialect by the rest of the people. Dialect with the meaning of an imperfect language, not a civilized language. Well, therefore they wanted to receive the reports or anything that that linguists and anthropologists were producing to show them we are valuable people. But when they received a recording of published in Europe, they saw that the music they had given to the anthropologists was being commercialized, that was going to be sold. So they mistrusted all researchers. And although they kept on giving information, it wasn't very the attitude of them wasn't very very friendly. But this changed years afterwards when another group of Cahuascars who are descendants of the people who lived in Puerto Den wanted to recover identity. They didn't feel anything that could identify them, because they had no distinctive dress, for instance. There was nothing that could identify them with these ancient people. So what they saw that they could consider as a means of identity was the language. So they asked the government for a plan to revitalize the language, to learn the language, that the language should be taught to this about 270 people. And then the revitalization plan started, and we are both working on that. The last project was to recover as much as possible ethnographic and linguistic data. We gathered a huge sound archive that it has been deposited by us in Austin, at the University of Texas at Austin at Isla. And well, it will be available to the scientific community as well, as long as when we can finish the transcriptions and the translations and all we can produce from these materials, which is huge. Well, we really don't know when we're going to finish. Maybe 12 years. But some of these materials have been published, and I am a linguist. I have published a grammar of the language, and some manuals, and we are both also are authors of a dictionary and another material. But this year, the revitalization program is really going to start when we can teach, and some members of the community can teach the non-speaking community. That's on the whole. Maybe we can offer a translation of his paper for the publication.
That would be great. Mm-hmm. Yeah. Thank you very much.
That would be better. Thanks.
Do you have questions or anybody? like to say this is extremely valuable work, and I think that it's amazing how much of an impact your work will have. It will be such a gift to the field of linguistics for many generations to come, but even more so for these people and for their descendants and for the larger community and for just the general cause of recognition of the importance of cultural heritage in Chile and beyond. So it's really tremendous work that you're doing, and I just wanted to say thank you.
Thank you. Thanks to you. Después de todo, I'm going to delete the files.
So we have 10 minutes before the next talk starts. I speak some Italian, so I could understand bits and pieces here and there.
¿Por caso puedes entender italiano? Okay.
Thank you.
No, these are not my.
Not the glasses.
I need.
I only have one pair.
I have three pairs.
Three pairs of
glasses.
Yeah.
One
to
read.
Just a recipe to get lost.
One to read a book. To read books or anything, one for the computer, and the other to see everybody. So thank you very much.
Yes.
Vamos a